Las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos fecha, será el próximo 9 de julio cuando Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados con muchísimos temas que se le acumulan. Leire, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general, su hermano, su mujer, aforamientos express. Será, como te digo, ese día, el 9 de julio, pero todos los grupos parlamentarios están presionando para que esa comparecencia sea este mismo mes de junio, algo que desde el gobierno descartan por la agenda internacional, dicen, del presidente. Las explicaciones en el Congreso llegarían un mes después del escándalo que ha desatado el informe de la UCO, que señala una presunta trama de corrupción en el seno del PSOE liderada por Santos Cerdán. Y con sus socios está ocurriendo algo curioso. Podemos se niega a reunirse con Pedro Sánchez. Gabriel Rufián, de Esquerra, sí se va a reunir mañana con él, pero se niega a hacerse una foto junto a Sánchez. Esto es curioso, ¿eh? No te retiro el apoyo porque me va la vida en ello, es decir, me viene bien, pero no me saco la foto contigo en este momento en el que la sombra de la corrupción planea sobre el PSOE. Esta tarde vamos a analizar hasta dónde puede llegar la presión de los socios del gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que caiga el gobierno, de que le retiren ese apoyo o simplemente se trata de un brindis al sol? Y si miramos a la oposición, la moción de censura parece descartada, al menos por ahora. Alberto Núñez Feijóo se lo explicaba así esta mañana a Carlos Herrera en estos micrófonos de COPE.
La Constitución es clarísima, se necesita mayoría absoluta, 176 votos sí, y en este momento esos 176 el Partido Popular no los tiene. No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas, debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez. Pretende que haga la moción de censura en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo. Yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esa entrevista con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE, que puedes escuchar de nuevo en nuestra web, en cope.es. Hoy, además, Pedro Sánchez ha escrito otra carta a la militancia del PSOE. Le gusta esto del género epistolar, ya sabes. Y es llamativa porque el relato ya parece claro y muy marcado. Pide perdón, pero sigue sin asumir responsabilidades y además a través de esa misiva saca también pecho de su gestión. Por cierto, hoy hemos escuchado a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, redefinir a lo que la UCO se refiere como una organización criminal en la cúpula del PSOE. Para ella, para Alegría, Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos son el triángulo tóxico.
La absoluta indignación que nos ha provocado conocer este caso que afecta y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico.
Palabras de la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que otra ministra, en este caso la de Transición, Sara Egesen, ha dado explicaciones del apagón del pasado 28 de abril. En un ratito, en media hora más o menos, vamos a hablar aquí en la tarde de COPE de esa versión que ha ofrecido hoy el Gobierno. Señalan a Red Eléctrica como responsable principal, como vinimos apuntando casi desde el primer momento. El fallo estuvo en un mix energético mal programado. Y te lo contábamos ayer precisamente aquí en la tarde, un turista ha roto la silla Van Gogh hecha con cristales de Swarovski en Italia después de sentarse encima para posar para una foto. La obra, realizada por el célebre diseñador italiano Nicola Bola, es una pieza cuyo valor en el mercado supera los 40.000 euros y estaba expuesta en el Palacio Maffei de Verona, en Italia. Por eso hoy te queremos preguntar si eres patoso, si alguna vez has roto algo por una torpeza como la de este turista. ¿Qué dicen los oyentes, Urbano Canal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Algunos oyentes son conocidos por sus dotes como manitas, pero ¿será con ironía, tal vez?
Yo desde pequeño fui conocido como manitas de plata, con eso os digo todo. En vez de manitas, la verdad es que soy un manazas, se me cae todo y cualquier cosa que pasa por mis manos tiene altas posibilidades de acabar hecha en picos.
Pues eso es lo que nos contaban, que son manitas, pero no tanto. Nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona se piensa el fichaje de Nico Williams.
Lo quiso el año pasado, el pasado verano, y vuelve a la carga este verano. Es uno de los nombres de este mercado de verano, el de Nico Williams, el jugador del Athletic de Bilbao. Preguntamos primero en Barcelona cuánto le quiere el Barça, cuánto le quiere Laporta, Elena Condis.
Le quiere mucho, ha vuelto a coger mucha fuerza su fichaje. Laporta se ha ablandado al ver la presión en los gestos que está haciendo Nico Williams. Instó a su agente a reunirse con Deco este viernes en Barcelona. Además, compañeros suyos de la selección del Barça le han hecho llegar al presidente y a altos cargos del club que Nico está como loco por venir este verano. Sí, Flick también ha dado el visto bueno a su fichaje. Me consta que le encanta como jugador, quiere reforzar además esa posición y le ve mucho margen de mejora a sus 22 años. En el club creen que sería un fichaje mediático juntar a Nico y a Lamine Yamal. El Barça está estudiando la operación, son 58 millones de cláusulas. Saben que el Athletic, con el que no tienen buena relación, no va a negociar ni un euro y va a pedir el pago íntegro.
Álvaro Rubio, ¿cómo acepta el Athletic de Bilbao de nuevo el interés del Barcelona?
Mira, por aquí se dice poco porque la sensación de pesimismo comienza a adueñarse de todos los aficionados del Athletic. Las informaciones que van llegando desde Barcelona parece que calan y algunos comienzan a asumir que Nico no va a jugar la Champions League vestido de rojiblanco. En el club la calma es relativa porque ahora sí son conscientes de que si el conjunto catalán se las apaña para hacer viable la operación desde el punto de vista económico, podrán hacer poco en ese plan de renovación para retener al pequeño de los Williams.
Al hilo de este interés del Barcelona por Nico Williams y del fichaje de Joan García, Santi Duque ha estado con Tebas y le habéis preguntado por si puede inscribir o no el Barcelona.
Ha hablado Corro, el jefe de la Liga, esta mañana de todos los temas de actualidad tras una charla en el ESADE en Madrid. Y atención, porque Tebas ha dejado claro que el Barça no está todavía en la norma 1-1 y ha dicho esto, preguntado sobre la intención de los azulgrana de fichar a Nico y sobre el pago de la cláusula de Joan García.
No lo sé. Lo que te puedo decir es que tienen que hacer movimientos para y ver qué jugadores ellos van a decidir. No hay más. Como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé. Es que...
¿Qué falta para validarlo y que el Barça lo pueda hacer oficial a Joan García?
Bueno, si ya el español ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir.
De momento, Víctor Navarro, Joan García ya está en Barcelona.
Sí, ha regresado de sus vacaciones junto a su pareja. Está todo controlado y no hay ningún problema, aseguran en el Fútbol Club Barcelona. Lo que están haciendo ahora mismo es darle espacio y tiempo para que se despida como quiera y desee Joan García del español. No le apretarán. La realidad es que el Barça tiene listo desde hace dos semanas toda la maquinaria para anunciar su llegada, el montaje con su imagen y la camiseta azulgrana. Una vez Joan García se despida, sea con texto o con un vídeo en sus redes sociales, el Barça dará un margen y anunciará su fichaje hasta 2031. También la fecha de la presentación, que al estar ya en martes 17, podría aplazarse del miércoles hasta el jueves 19 de junio.
Ahora, el Mundial de Clubes. El Real Madrid debuta mañana en el Mundial de Clubes Miami. Miguel Ángel Díaz.
A las 5 de la tarde, horario peninsular, va a realizar el equipo de Xavi Alonso el último entrenamiento antes del debut de mañana ante el Al Hilal. Tres jugadores van a comparecer además ante los medios de comunicación, todavía por determinar, y mañana en el debut Alexander-Arnold y Dean Housen se van a estrenar de inicio a las 10:30 de la noche, 6 horas menos aquí en Miami. Comparecerá en la sala de prensa Xavi Alonso. Ayer llegó el presidente Florentino Pérez a la concentración, estuvo hablando con los futbolistas y con Xavi, y mañana va a asistir al debut del Real Madrid en Estados Unidos.
Después de la goleada del Paris Saint-Germain, ya prepara el partido contra Seattle, el Atlético de Madrid, Los Ángeles, Antonio Ruiz.
Ayer fue día de recuperación, no sé si más mental que física, para los titulares. Y después del 4-0 frente al Paris Saint-Germain, solo entrenaron los suplentes, y a partir de hoy ya vuelta a la realidad, que es rápidamente enfocar a buscar los 3 puntos frente a Seattle. Sin Langlais, Jiménez ocupará su lugar en el centro de la defensa, y arriba la duda entre si solo o Griezmann van a acompañar a Julián Álvarez.
De los partidos que se juegan hoy, destaca el que juega River Plate contra Uruguay, porque hoy debuta Mastantuono, Arantxa Rodríguez.
A las 9 de la noche los aficionados del Real Madrid van a estar muy pendientes de Seattle, donde River Plate, el River de Franco Mastantuono, va a debutar en el Mundial de Clubes ante el Urawa japonés. Será el primer partido del futbolista argentino desde que se anunció oficialmente que será jugador del Real Madrid a partir del 14 de agosto. Por ello, todos los focos van a apuntar a él, en el que para muchos será la primera vez que le vean jugar sobre un terreno de juego. Su entrenador, Marcelo Gallardo, ha asegurado que si está bien, jugará como titular, mostrando visiblemente su desacuerdo por la marcha al Real Madrid.
Este partido lo contamos en el tiempo de juego a las 9 de la noche. Informa Miguel Ángel que son Brahim, Ceballos y Hausen los jugadores que van a hablar dentro de un rato en el Real Madrid. Y este es el partido más importante de ayer, el Boca 2, Benfica 2.
Tensión que puede ser buena. A ver si pasa el centro, segundo palo para Zenova Blanco. Allá va Blanco, centro primero, viene gol.
El interés estaba puesto en cómo jugaba Carreras, al que quiere el Real Madrid. ¿Qué tal lo hizo Bruno Casar?
Partido más que discreto, el de Álvaro Carreras, que no estuvo fino en ataque, donde se topó en cada subida por el carril con Advíncula, y en defensa tampoco tuvo que empeñarse a fondo, ya que los goles de Boca llegaron por su otra banda y de saque de esquina. Precisamente con esos dos goles se adelantó Boca en el marcador en la primera parte, sorprendiendo a un Benfica que, eso sí, se fue al descanso 2-1 gracias a un penalti que convirtió Ángel Di María. Se enturbió el encuentro en la segunda parte. Ander Herrera y Figal expulsados en Boca, Velotti en el Benfica. Y Otamendi en el 84 remató sin marca, un córner que sentenció el empate a dos final y el reparto de puntos.
El Chelsea le ganó 2-0 a Los Ángeles Galaxy. ¿Qué tal le fue al campeón de la Conference, Luis Murilla?
Cubrió el expediente del Chelsea ante un Los Ángeles que no dejó mala imagen, pero sí que dio la impresión de que los ingleses aceleraron cuando quisieron entre el calor y la humedad de Atlanta. Un golazo en la primera parte de Pedro Neto y otro gol en la recta final de Enzo Fernández a pase del debutante del App les bastaron. Robert Sánchez y Cucurella jugaron todo el partido. Los equipos estadounidenses siguen sin ganar en este Mundial y en la grada ni siquiera un tercio de entrada en un día laboral a las 3 de la tarde.
El Flamengo le ganó 2-0 al Esperanza de Túnez.
Varela, no fundo, olha o cruzamiento, Luis Araújo para atrás, Arrascaeta.
Ganó el equipo de Felipe Luis, Fer Justo.
Ilusiona y mucho, corro el equipo de Felipe Luis. Fue un monólogo del Flamengo. Los goles de Arrascaeta y de Luis Araújo le dieron un triunfo cómodo y solvente ante un Esperanza de Túnez que se presentaba como la cenicienta del grupo y que apenas opuso resistencia. El club brasileño es colíder del grupo y apunta a disputarle el primer puesto al Chelsea.
Destaca otro partido de la madrugada, el Inter de Milán-Monterrey, porque aquí tenemos a Canales y a Sergio Ramos, Carlos Sáez.
Después de haber ganado todo en el mundo del fútbol, esta noche debuta Sergio Ramos en el Mundial de Clubes. Lo hace con Monterrey a las 3 de la mañana frente al actual subcampeón de Europa, el Inter de Milán. Anoche, rueda de prensa del excapitán del Real Madrid y de la selección española. Dice que Mbappé merece ganar el Balón de Oro, que ganará 4 o 5 en la próxima década. Que Lamine evidentemente ha hecho una gran temporada y para él el favorito número uno para ganar este Mundial es sin duda el Real Madrid de Xavi Alonso.
Yo creo que el Madrid siempre es favorito, ¿no?, en las grandes competiciones, por el nivel que tiene, no solo el club, sino el nivel de jugadores, la mentalidad también que ellos poseen, que ya está más que implantada desde hace muchísimos años, y obviamente pues las miras siempre están en este tipo de club, sobre todo en el Real Madrid, que es el mejor del mundo. En este caso, pues yo creo que bueno, con la llegada de Xavi, pues también será un refuerzo interesante, un jugador que ha sido y ha ganado todo y que ya sabe, ¿no?, cómo funciona el club, y yo creo que los puede ayudar también bastante en esta nueva etapa.
Hoy también debuta el Borussia Dortmund, Rubén Martín.
La jornada 4 arranca a las 6 de la tarde en el MetLife Stadium de New Jersey, el debut de Bellingham, Jude Bellingham, en el Fluminense Borussia Dortmund. Y a las 12 de la noche en Orlando, el partido más flojo del grupo F, Ulsan de Corea del Sur contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.
Otro sonido de Javier Tebas esta mañana: no le gusta nada el Mundial de Clubes.
Pues mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, eso lo tengo muy claro. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sitio, hacia un sector de clubes y de jugadores y sale de algún lado. Aquí no hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales y entonces lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo.
¿Lo está viendo? Está
no ha visto ni un partido.
¿Ni un partido? Pues
bueno, ayer vi un trozo del Chelsea contra Los Ángeles y me pareció un amistoso de verano un rato.
Y noticia en Los Ángeles que afecta al Mundial de Clubes porque se suaviza el toque de queda, Carlos Sáez.
Después de unos días francamente complicados, parece que la calma poco a poco va llegando al centro de Los Ángeles. Anoche la alcaldesa anunció que se reduce el horario del toque de queda. A partir de ahora es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Dice Karen Bass, la alcaldesa, que se ha conseguido el objetivo que se buscaba. Es decir, que se reduzca el saqueo, el vandalismo y que poco a poco la calma llegue otra vez al downtown de la ciudad angelina.
Enseguida, el mercado de fichajes en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, después del no a Teo Hernández, se sigue buscando un lateral izquierdo.
Y además, Corrochano, el partido ante el PSG evidenció problemas en esa banda. Tanto Javi Galán como Reinildo no dieron la talla. Además, el segundo finaliza su contrato tras el Mundial de Clubes. Han sonado nombres descartados, como el de Teo, también Robertson, Diñe o Grimaldo, pero la realidad es que no hay nada cerrado y desde las oficinas del Metropolitano se sigue peinando el mercado para buscar un titular de cara al año que viene.
Fichajes oficiales. El Betis ficha al portero Álvaro Valles, Escalera.
Ya es oficial, lo que era un secreto a voces. Álvaro Valles es nuevo portero del Betis y firma hasta el año 2030. El exguardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya se comprometió con el equipo verde y blanco la pasada campaña, ha aguantado, ha esperado y ya es nuevo portero del conjunto verde y blanco. De esta forma se acaban estos meses de inactividad del guardameta de la Rinconada.
Juan, igual el Villarreal hace oficial el fichaje de Moleiro.
Sí, Corro, como ya contamos en COPE, el Villarreal tenía atado a Moleiro y hoy lo ha hecho oficial. Firma un contrato para las próximas 5 temporadas y ha pagado el submarino 16 millones de euros más 2 en variables. El jugador, que está con la selección española sub-21 jugando el europeo, se convierte en el primer refuerzo del Villarreal en este mercado de fichajes.
Valencia, Pedro Zamora, se confirma, el Milán quiere a Javi Guerra.
El Milán ya ha presentado una oferta por Javi Guerra que, incluidos los bonus, llega a los 20 millones de euros, cifra insuficiente para un Valencia que ha dejado clara su voluntad de renovar al jugador. Sin embargo, Javi Guerra no tiene hasta ahora propuesta formal de renovación y el Milán, según ha sabido COPE, seguirá insistiendo.
En el Sevilla estamos a la espera de la presentación de Matías Almeida. José Manuel Oliva.
Y en principio el nuevo entrenador del Sevilla va a ser presentado en los primeros días de julio. Matías Almeida se encuentra en Grecia cerrando algunos asuntos burocráticos después de su estancia en el AEK de Atenas. Eso sí, el nuevo técnico del Sevilla ya trabaja junto a Antonio Cordón en la confección de la próxima plantilla. Anuncia también el club que mañana miércoles 7 de la tarde habrá comparecencia de prensa del presidente del Nido Carrasco para dar explicaciones de la última temporada y hablar del nuevo proyecto.
Santi Duque, ¿qué titulares ha dejado esta mañana Javier Tebas?
El presidente ha desvelado, Corro, que Real Madrid y Atlético han pedido empezar más tarde la Liga si llegan a las eliminatorias del Mundial. Ha dicho que la Liga no ha tomado todavía una decisión al respecto. Además, ha contado que ve muy cerca a Lamine Yamal del Balón de Oro, ha ensalzado lo conseguido por el Mirandés en estos playoffs y, atención, ha sido muy duro con Rubi por las quejas del entrenador del Almería en el caso Luis Suárez.
Llevamos 12 años jugando el playoff sin internacionales. Él ya lo saben cuando firman los jugadores. Además, ha sido en Colombia la tercera opción, que se queja de Colombia, ¿no? Que de verdad son cosas que entiendo que no le ha gustado, pero que mire más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe desde hace 11 años.
Noticia contada anoche en el partidazo. Sigue adelante el proceso en el caso Negreira, Fouto.
El caso Negreira sigue su curso y no se suspenderá por un defecto de forma. Albert Soler, exdirectivo del Barça, imputado en el caso, solicitó a la audiencia que se cancelara por un defecto de forma, pero su apelación ha sido desestimada. Así que la prórroga de la instrucción sigue su curso, lo hará con una nueva jueza tras la jubilación del juez anterior, del juez Aguirre.
El sábado se resuelve el ascenso a primera. El Mirandés ya sabe dónde jugaría, en primera y también en segunda, Félix Vargas.
Ya han comenzado las obras en el Estadio de Anduba, una reforma que se extenderá durante como mínimo 4 meses y tiene como objetivo construir la nueva tribuna, y hasta que no estén finalizadas completamente estas obras, el Mirandés jugará sus partidos como local en Mendizorroza, Estadio del Alavés, en Vitoria, ciudad a unos 30 kilómetros de Miranda. Estas obras de derribo y construcción de una nueva tribuna estaban previstas desde hace un año, independientemente de la categoría en que milite el equipo jabato la próxima temporada. Se ha retrasado dado que el Mirandés está disputando la final por el ascenso a Primera División con la ventaja de 1-0 en el partido de ida en Anduba.
Hablaba Tebas de Rubi, de las quejas de Rubi, las escuchamos anoche en el partidazo, Jordi Folqué.
El caso de Luis Suárez, que la Unión Deportiva Almería no pueda contar con el máximo goleador de la competición cuando se está jugando el ascenso, el equipo que le paga, debería hacer pensar que el calendario está mal. Así lo expuso Rubi
El técnico rojiblanco anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Da prioridad a unos ingresos y a que la liga se pueda ver en junio, pues cuando no hay otras competiciones en activo, pero la realidad es que genera muchos perjuicios, tanto los parones como sobre todo para mí ya es lo clave en el playoff. Es muy sencillo, yo creo que el que no quiera entenderlo no lo va a entender, pero es que lo entiende todo el mundo. Esta promoción de ascenso hemos jugado sin el máximo goleador de la categoría, claro. El jugador más influyente.
Noticia importante en el Depor, Pepe Torrente se queda Yeremay.
Importantísimo porque es la primera piedra para el ascenso del equipo blanquiazul que pretende la próxima temporada. Sube su salario y también aumenta su cláusula de rescisión que estaba ya en 35 millones. Firma hasta 2030 con opción a 3 años más.
Javi Gómez, tercer partido de España en el Europeo Sub-21. Jugamos contra Italia.
Hoy cierra la rojita Corrochano la fase de grupos, luces y sombras, pero 6 puntos al igual que Italia. Nos vale el empate para ser primeros y teóricamente esquivar a la gran favorita Alemania, que si mañana gana o empata ante Inglaterra sería también primera y nos encuadraría con los ingleses en cuartos de final. Santi Denia podría poner un equipo totalmente nuevo, pero esto lo sabremos a partir de las 9 en directo en Tiempo de Juego.
En un momento, Carlos Alcaraz debuta en la hierba esta temporada.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llegó Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ángel García, y cambio de rival para Alcaraz en Queens.
Va a ser el australiano Adam Walton, el número 86 del mundo, después de que el español Alejandro Davidovich, que se casó el próximo sábado, se haya retirado por un virus estomacal. Le queda todavía un ratito porque tiene que terminar el partido anterior. Hacia las 4:30, 5 de la tarde, saltará a pista Carlos Alcaraz. Por cierto, en Halle, derrota de Pedro Martínez.
Vamos al baloncesto. Semifinales de la Liga ACB, es el cuarto partido del Unicaja Real Madrid. Si gana el Real Madrid estará en la final. Vamos con las noticias de Unicaja, Emilio Guerrero.
El Martín Carpena va a ser esta noche una caldera para intentar guiar a Unicaja, forzar el quinto partido de desempate. El equipo malagueño, después de anotarse el punto en la eliminatoria este pasado domingo, confía en forzar el encuentro de desempate. Ivonne Navarro sigue pendiente de la enfermería. Todo hace indicar que tanto Kendrick Perry como Yankuba Sima van a poder ser de la partida y prácticamente está descartado con el 15 en el tobillo izquierdo Tyson Pérez. Unicaja además busca hacer historia. Nunca ningún equipo ha remontado un 2-0 adverso en semifinales.
¿Y qué noticias tiene el Real Madrid? Pilar Casado.
Un Real Madrid que dijo adiós a una racha de 26 triunfos consecutivos en competición doméstica. El domingo quiere sentenciar la serie esta noche, aunque sabe que tiene el colchón del Palacio y la historia a su favor. Ni un 2-0, tampoco se ha remontado un 2-1. Chus Mateo en principio no va a tocar la convocatoria y jugar en los mismos 12 que las últimas semanas. Perder menos balones e intensidad atrás, alguna de las principales consignas.
El partido es a las 9:15, lo contamos en el tiempo de juego. Y en el Paracenter, los Thunder están a una victoria de ganar las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma hicieron bueno el factor cancha y ganaron a los Pacers para colocar el 3-2 a su favor en las finales. Los Thunder llegaron a mandar por 18 puntos de diferencia y pese a la reacción de Indiana al final del tercer periodo, esta vez no se dejaron sorprender y sellaron la victoria en el último cuarto. Jalen Williams anotó 40 puntos y Shai Gilgeous-Alexander 31. Entre ambos metieron más que todo el quinteto titular de los Pacers. El jueves la serie vuelve a Indiana para el sexto encuentro. Si ganan los Thunder serán campeones. Si vencen los Pacers habrá séptimo partido.
Acaba de hacer oficial el Real Madrid que Pau Quesada va a ser el entrenador de Real Madrid femenino, como contó Andrea Peláez. En el fútbol sala Santi Duque arranca la final entre el Barça y el Cartagena.
Final, Corro, al mejor de 5 con una plaza de Champions en juego, con el factor cancha favorable al Barça y los dos primeros partidos en el Palau. Todo eso sí, pero ante un Jimmy Cartagena que ya tumbó en su casa Movistar Inter y que defiende título liguero hoy a las 7:45, primer partido.
Y tenemos un español en Irán que está sufriendo en la guerra Israel-Irán y se quiere volver a España, que es Guijosa, entrenador de balonmano. Ángel García.
Sí, un histórico de nuestro balonmano que es el seleccionador de Irán. Está atrapado en un hotel de Teherán, de la capital, y aunque oye bombas y ve humo desde su ventana, usó el partidazo de Kobe para transmitir un mensaje de tranquilidad a toda su familia. Eso sí, estaba a punto de quedarse sin internet, solo se puede comunicar por correo electrónico. Está de momento en ese sitio seguro, en ese hotel, y hablando con la embajada, con la Federación Española y con la Federación Internacional para salir cuando se calme todo. De momento, ni por carretera, 1.300 kilómetros hacia Turquía, ni por barco, ni en vuelos que no hay, puede salir de Irán.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. ¿Cambio automático averiado? No te la juegues. Ven a Automatic. Somos especialistas en reparación de cambios automáticos. Diagnóstico preciso, tecnología avanzada y la garantía de profesionales cualificados. Pide tu cita en automatic.es. Tú disfruta. Nosotros lo reparamos. 1, 2, 3. Automatic.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Que estamos en medio del Mundial. ¿Te está gustando el Mundial o no ves nada en el Mundial?
Bueno, estoy ahí. Estoy a ver.
Estás calentando, ¿no?
Estoy a ver cómo se desarrolla. De momento estoy viendo prácticamente todos los partidos.
Sí, vale.
Algunos no muy buenos, pero bueno, es lo que pasa con
lo que toca, torneo. O sea, no todos los equipos son buenos, hay equipos que
claro,
son regulares.
Claro, sí,
oye, estamos buscando esta semana, estás promoviendo para los aficionados de este programa y los tuiteros, sí, que encuentren una capital de un estado de Estados Unidos.
Efectivamente, que ya sabemos que hay muchos estados que la capital no es la ciudad más conocida ni siquiera la más poblada, como es el caso de la que estamos buscando. Que te dije ayer que es una capital que no tiene playa en un estado que tiene mar, ¿vale? Y la pista que te doy, la pista de hoy mola, tío.
No porque la hayas puesto tú, ¿no?
No, pero es que me gusta esta. Es la capital de un estado que dio origen a uno de los personajes de ficción más famosos de los años 60 y 70.
De los años 60 y 70, vale, ¿eh? Vale. Ya me estaba yendo yo a unos dibujos animados muy, muy famosos, pero no.
Sí, tiene que ver con la televisión, ¿eh? Pero...
pero no son dibujos animados, ¿no?
No son dibujos animados.
Vale.
No.
Perfecto, pues esta es la pista que da hoy Pedro Martín. Mañana hablamos. Pedro, un abrazo.
Venga, hoy no tenemos rueda de prensa del Presi, ¿no?
No, hoy no. Aparte la salvamos ayer, claramente, la salvamos. Sí. Estaba claro. Vale. Venga, hasta luego, Pedro.
Chao.
Hasta luego. Vamos a contar ahora, bueno, van a escuchar ustedes el producto del partidazo, la conversación sobre Nico Williams.
Este año, en un partido de Champions, antes de un partido de Champions, en un off the record, Laporta dijo algo así como que el tren del Barça había pasado para Nico Williams. Pero algo ha ocurrido en las últimas horas para que esto se active y sea de manera importante. David Sánchez, ¿crees que el Barça debe fichar a Nico Williams?
Yo creo que sí. Si pueden, me parece que es una oportunidad como la de Joan García. Es decir, creo que es una oportunidad de mercado. Es un precio muy barato para el jugador que es Nico Williams y la edad que tiene Nico Williams. Si dependiese de mí, mañana Nico Williams será presentado como jugador del Barça.
Uy. Luis García.
Sin ninguna duda, sí. Me parece un...
Aun teniendo a Rafinha, fichabais a Nico Williams.
Indiscutiblemente. Me parece un jugador que está baratísimo ahora mismo, que se entiende a las mil maravillas con su amigo Lamine Yamal, que además le haces una especie de favor a Lamine Yamal, favor entre comillas, y que va a funcionar como un tiro en el Barça. Y de hecho te pregunto, ¿tú qué eliges? ¿Mbappé, Vinicius Rodrigo o Rafinha, Nico Williams, Lamine Yamal?
No, si el caso es cómo los pones, cómo los sitúas
es que
a los tres.
Estamos en lo de siempre,
¿no?
Claro.
No, pero primero que hay minutos para todos y luego que Rafinha puede jugar de falso 9,
no, pero,
es el problema.
Pero una cosa, si cuando decimos esto hay minutos para todos, pero luego los grandes partidos son únicos.
Bien, ¿y qué problema tienes?
¿Quién va a jugar?
Lo que dice Luis tiene mucha razón,
claro.
Y es que a Rafinha la temporada que viene le van a plantear jugar de falso 9 en algunos partidos.
Claro.
Pero no lo ha probado nunca, así como Dani Olmo, Ferran, sí que lo han hecho alguna vez.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Atlético de Madrid y por uno de sus jugadores, por Antoine Griezmann, si debe ser titular o suplente. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 82% dice que Griezmann, suplente.
Griezmann, suplente. Bueno, todos al 106.3, todos al Mundial de Clubes, todos a Estados Unidos.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Y un día después ya conocemos por fin la versión del gobierno sobre ese apagón que, iba a decir, vivimos, pero es que lo sufrimos en nuestro país el pasado 28 de abril, ¿te acuerdas, no? Como para olvidarlo. Pues hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha comparecido la ministra para la Transición Ecológica, Sara Egesen, y ha dicho lo siguiente.
El día previo, una de las centrales previstas indicó que no iba a estar operativa durante el día 28. Ante este cambio, el operador del sistema decide proseguir con una previsión de recursos de control de tensión para las horas centrales del día inferiores a lo que había calculado a principios del día 27.
Pues esto es lo que decía la ministra, cuestiones muy técnicas que vamos a explicar junto a Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y según este informe del gobierno y las explicaciones de la ministra, hubo muchos fallos en cascada. ¿Cuáles concretamente, Marta?
En concreto, la vicepresidenta Gessen ha dado tres motivos que nos llevaron a ese apagón, a esa desconexión total. El principal, el originario, lo avanzabas tú con esas declaraciones de Gessen en la rueda de prensa. Ese motivo fundamental es la falta de control de tensión en el sistema.
Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Ha explicado la vicepresidenta que el día antes del apagón, Red Eléctrica había previsto el apoyo de 10 centrales térmicas, esa energía de respaldo frente a posibles desequilibrios entre oferta y demanda. Es esa energía que se puede controlar más, los ciclos combinados, las nucleares, frente a la imprevisibilidad de las renovables. Bueno, el operador había previsto tener esas 10 centrales térmicas, una dejó de estar operativa, pero Red Eléctrica siguió con ese plan previsto a primera hora de la mañana de ese día anterior. Y además, según el informe, las que estaban operativas no cumplieron del todo con su obligación de absorber potencia, es decir, de controlar esos desequilibrios entre oferta y demanda de energía. El segundo motivo que ha dado Gessen y que consta en ese informe es que la propia Red Eléctrica, intentando controlar esos desequilibrios que estaba teniendo la red, bueno, aplicó el protocolo, pero aplicando el protocolo también introducía más tensión en el sistema. Y hay un tercer motivo que nos llevó a ese colapso total y es el que tiene que ver con la desconexión de los generadores de electricidad. Es decir, cuando se generan esos desequilibrios, esa sobretensión, pues muchos generadores se desconectan por propia seguridad. Bueno, pues según este informe hubo desconexiones que no se deberían de haber llevado a cabo. Es decir, que no cabía o que no se justificaban esas desconexiones, fueron indebidas, según concluye la investigación. Así que tres motivos. No había suficiente respaldo para mantener esa tensión, para equilibrar esos vaivenes del sistema. Luego Red Eléctrica añadió más tensión aplicando los protocolos necesarios. Y por último, hubo operadores que se desconectaron de manera indebida de la red.
La tormenta perfecta, sí. En definitiva. Hay que ver, Marta, lo que estamos aprendiendo de energía y del sistema eléctrico en nuestro país a raíz del apagón. Sí. Bueno, la ministra, la escuchábamos. Sí. Atribuye parte de la responsabilidad a Red Eléctrica, pero hay que recordar, Marta, que esta empresa tiene al Estado como principal accionista.
Sí, digamos que en principio el informe del gobierno reparte responsabilidades, Pilar, entre el operador del sistema, que es Red Eléctrica, el máximo accionista es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene el 20%, que dicho así, pues no parece mucho porcentaje, pero es que el segundo accionista es Pontegadea Inversiones, que tiene el 5%, ¿no? Decía, por tanto, que el gobierno reparte responsabilidades entre Red Eléctrica Suiza y, por otro lado, las eléctricas.
Pero vamos, de Beatriz Corredor no dice nada.
No ha hecho ninguna mención directa ni a Beatriz Corredor. Vamos a ir referido constantemente al operador del sistema, pero bueno, indirectamente es una manera de dirigir, ¿no? A ella también.
Sí, pero vamos, se mantiene de momento en el puesto, en el cargo, que
eso
es,
efectivamente.
Al frente de Red Eléctrica. Sí. Marta, se ha insistido en que las energías renovables no tuvieron nada que ver.
No, ha dicho la vicepresidenta de Transición Ecológica que había parque de generación suficiente para responder, que el problema fue de planificación. No hay que olvidar que justo antes del apagón, la energía fotovoltaica, la solar, estaba cubriendo el 60% de la demanda, pero lo cierto es que desde el apagón la presencia de los ciclos combinados en el mix energético, en la composición diaria para cubrir la demanda, ha crecido muchísimo, con muchísima fuerza, ¿no? Buscando pues esa estabilidad, ¿no? Hasta llegar a la conclusión de qué es lo que había generado el apagón. Solo en mayo se ha quemado un 60% más de gas que el año anterior para generar electricidad. Veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Una vez que hemos conocido las conclusiones de este informe, pues habrá que seguir de cerca cómo se va componiendo diariamente ese mix energético. Pero de momento, efectivamente, desde el apagón, si nos fijamos en los datos de mayo, la quema de gas ha crecido un 60% con respecto a hace un año.
Que es bastante significativo. Sí. Además, vamos a ver qué pasa, ¿no? A partir de ahora, una vez que tienen ese informe, si continúan tirando más del gas, del ciclo combinado, o si vuelven a apostar más por las renovables. Nos pueden dar pistas también, ¿no? De lo que vayan a hacer y de lo que significa también. Por cierto, citábamos a Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica. Ella prácticamente desde el inicio descartó el ciberataque. Sin embargo, el gobierno esa opción la tuvo hasta semanas después, ¿no? Si es verdad que también reconocieron ya más tarde desde el gobierno que no había sido este apagón producto de un ciberataque. Pero hoy en esa rueda de prensa han dado más datos, ¿no? Sobre la investigación que les llevó a esta conclusión.
Sí, no han sido muy, muy extensas, Pilar, pero bueno, se ha mantenido la misma tesis, es decir, se ha descartado completamente el ciberataque, pero sí que contaba la vicepresidenta Gessen que se han detectado vulnerabilidades en el sistema que deben ser subsanadas, es decir, que bueno, en principio, en el caso de este apagón no ha habido la acción de un ciberataque en este cortocircuito que al final todos tuvimos que sufrir, pero sí se han detectado algunas fugas que tendría el sistema, algunas vulnerabilidades que deberían ser corregidas, así que veremos por dónde van esas esos puntos débiles que tiene el sistema, que de momento no están detrás de este apagón, pero podrían ser motivo de futuros apagones y eso hay que subsanarlo.
Han dicho si van a establecer una especie, no sé si de decreto, de protocolo para evitar que algo así vuelva a repetirse.
La próxima semana se va a aprobar un decreto en el Consejo de Ministros con la intención de eso, de supervisar mejor el sistema y que esto no vuelva a suceder. Veremos qué es lo que incluye ese decreto. De momento es lo que sabemos, ¿no? Que este informe se va a usar como base para evitar que tengamos que sufrir un episodio similar en el futuro.
Por cierto, Marta, te quiero preguntar también porque hoy precisamente El Español publica la transcripción de algunas conversaciones en el cuadro de mando de Red Eléctrica el día del apagón.
Sí.
¿Qué dicen concretamente esas conversaciones?
Pues se hace mucha referencia a la fotovoltaica que no para de entrar y salir en el sistema pues por motivos de precio y demás, que faltan nucleares, un poco bueno, como había pues bastante nerviosismo con esas oscilaciones del sistema que se estaban dando y que lógicamente se estaban trasladando desde los diferentes generadores, ¿no? De electricidad y mucha referencia a eso, Pilar, a la fotovoltaica y a la falta de energías pues más convencionales, ¿no? Para poder equilibrar estos vaivenes.
Pues por ahora tenemos las explicaciones de la ministra Aegesen de Transición Ecológica que echa la culpa del apagón a una insuficiente planificación de respaldo de Red Eléctrica y también a las empresas por falta de control de la tensión. Reparte ahí responsabilidades. A lo largo de la tarde creo que ya vamos a tener acceso a este informe del gobierno, ¿no,
Marta? Estamos pendientes, pero vamos, me temo, Pilar, que va a ser pues muy técnico. Quiero decir que yo creo que las conclusiones que nos ha trasladado la vicepresidenta van a ser pues básicamente la que podamos extraer de ese informe, que lógicamente pues los expertos que sí saben mucho de esto pues se pondrán a escudriñar y lógicamente aquí en COPE, que los tenemos ahí en cartera, les pegaremos un toque y veremos a ver qué es lo que nos cuentan.
Que nos hagan también el análisis. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, Marta,
por
contarnos con detalle pues las explicaciones que ha dado la ministra en este caso.
Que no son
gracias,
fáciles
Marta.
De entender, ya te digo.
Esto no, pero nos lo has contado muy bien y lo que
decía. Es
muy
complicado.
Efectivamente, yo creo que a raíz del apagón todos hemos hecho un máster acelerado sobre la energía en nuestro país, que mira, por lo menos algo hemos sacado en claro. Gracias, Marta.
A ti.
Y más cosas, ¿sabías que tal día como hoy en 1885 llegaba al puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad? Fue un regalo del pueblo francés al de Estados Unidos, como sabemos yo creo que todos, ¿no? Pero, ¿qué me dices si te cuento que en España hay varias estatuas de la libertad y una estuvo en la cárcel? Pues esa ha sido la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra libertad en nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras,
palabras. Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien. Además, descubriendo cositas como esta gracias a esta sección. Por ejemplo, abro comillas. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y no, o de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Cierro comillas. Es lo que dice la RAE sobre libertad. Pero nosotros queremos hablar de las estatuas que se han levantado en su honor. Oigan, ¿tú sabías, Pilar, que hay una en Madrid, pero que hay otra en Cenicero, en La Rioja, por ejemplo, y sin ir más
lejos? La de Madrid sí la conozco, la de Cenicero, en La Rioja. Yo soy una enamorada de La Rioja y visito esta comunidad siempre que puedo, pero no tenía ni idea.
Pues fíjate, a los turistas y a veces a los oriundos despistados les pasa como a Charlton Heston en la escena final del Planeta de los Simios, cuando no puede creer en aquella playa que esté contemplando a la mismísima Estatua de la Libertad, donde no imaginaba.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Impresionante escena final, pero...
Totalmente.
¿Cómo puede ser que haya una Estatua de la Libertad en Cenicero, en La Rioja, que tiene, ojo, 128 años de edad?
Pues para saberlo, tenemos hoy en la tarde a David Gangutia, que fue corresponsal del diario La Rioja durante los últimos años del siglo XX y muy conocido por sus trabajos en la revista El Regadío. Además, coordinó los estudios sobre el tema Cenicero y su estatua, primer centenario de la Estatua de la Libertad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy estupendamente.
Pues
muy
nosotros también.
De colaborar con ustedes.
Encantados de tenerte para que nos cuentes todos los detalles y la historia tan particular de esta Estatua de la Libertad que estamos descubriendo que hay en Cenicero, en La Rioja. Porque esto tiene que ver con las guerras carlistas, ¿no, David?
Efectivamente. Hay varias fechas que tienen relación con la estatua. La primera de ellas es el 1834, que fueron las guerras carlistas. Y cuando pasó el tiempo ya todos los defensores, porque en Cenicero hubo un hecho histórico, que se defendieron los urbanos en la iglesia y en la torre frente al famoso general Zumalacárregui. Uh-huh. Y cuando ya había pasado los años y ya no quedaba ninguno de estos defensores, se decidió construir un monumento que recordase a estos valientes urbanos. Y esto fue la Estatua de la Libertad.
Claro,
en 1897.
Sí, hay que decir que los del pueblo resistieron, pese a que ellos eran 5.000 y se habla que en el pueblo pues había 70 personas.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno,
sí,
todos exageran la historia, pero...
Sí, en la iglesia y en la torre, y Zumalacárregui, personalmente, que dirigía las fuerzas carlistas, pues tuvo que marchar de Cenicero, como se suele decir, con el rabo entre las piernas.
Oye, creo, David, que el propio Zumalacárregui soltó una frase sobre el merecimiento de los del pueblo, de un homenaje a su valentía.
Sí, efectivamente, dijo, si cosa mía fuera, no dejaría en olvido a estos valientes, algo así parecido.
Y claro, lo de poner la estatua es cosa de, como decíamos, de 1897, no mucho más tarde de la de Estados Unidos, unos años después.
Efectivamente.
Pero pues, ¿cómo se hizo esto?
Pues esto es cuando ya habían desaparecido todos los urbanos que se defendieron en la torre, pues los vecinos de Cenicero dijeron, hay que hacer un monumento que recuerde a estos valientes, ¿no? Y entonces estaba recién colocada en Nueva York la Estatua de la Libertad regalada por los franceses. Y dijeron, pues ¿por qué no una Estatua de la Libertad? Más pequeña, por supuesto, pero que también sea un símbolo histórico. Y ese fue el origen.
Oye, ¿de dónde sacarían el...?
En Barcelona y se montó el año 1897, el 27 de octubre.
¿Y a quién se la encargaron y de dónde sacó el boceto? ¿Viajó a Nueva York para conocer cómo era la Estatua de la Libertad o pues cómo se levantó?
Un taller de Barcelona mandó un boceto, se le dio el visto bueno y salió el proyecto adelante.
Por cierto,
costó 300 pesetas.
¿300 pesetas?
300 pesetas.
Que sería una pasta para entonces, claro.
La empresa era Fundación Artística de Barcelona.
Fundación Artística. Y 300 pesetas que, como dice Pilar, claro, en aquel entonces era mucho dinero. ¿Usted conserva la factura?
Conservo la factura por 300 pesetas.
Qué bueno. Eso ya no desgrava, ¿verdad? O sea, si hablamos con la ministra, esto ya no...
No.
¿Qué tamaño tiene y dónde está situada esta estatua, para quienes vayamos?
Tiene yo creo que poco más de un metro. Está situada en la plaza del Doctor San Martín, que es una plaza también histórica, y antiguamente ahí estaba el Árbol de la República. Y cuando ya fue retirado ese árbol, lo que se decidió fue colocar la Estatua de la Libertad. Después, por las cosas de las guerras, en el año 1936 fue retirada de su pedestal. Pero pasaron los años y ya se volvió a recuperar un poco más la libertad. Y en 1975, un grupo de cenicerenses trabajaron con ahínco y se volvió a colocar la estatua en su sitio.
Qué curioso todo lo que nos estás contando.
Con David, todo,
estatua de la Libertad en cenicero, en
es
La
una
Rioja.
Nueva, es una ¿sí? estatua nueva que se hizo con el modelo de la vieja.
Ya.
La estatua original se conserva en la Casa de Cultura de Cenicero.
Por tanto, tienen dos estatuas en cenicero de la Libertad.
Ahora tenemos dos estatuas.
Madre mía,
la
qué despliegue.
La original que se conserva, porque la original era de hierro. Y la que se ha hecho es de bronce.
¿Pero tiene el mismo tamaño también?
Sí, el mismo tamaño. Sí,
una de hierro,
la antigua.
Otra de bronce. ¿Cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene y cuánto pesa cada una?
Un metro más o menos. Uh-huh. Un metro y un poquito más.
Hay una cosa que hemos pasado así como por encima y es que pasó por la cárcel la estatua.
Bueno, resulta que cuando la guerra fue retirada y había algunos... carlistas que la querían tirar al río Ebro. Y hubo un cenicerense, un señor Alfonso Bujanda, que la guardó en sus almacenes. Y esos almacenes algunas veces servían como de cárcel de transeúntes. Uh-huh. Y por eso se dice que la estatua estaba en la cárcel, pero era un almacén.
O sea,
el almacén del señor alcalde.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el almacén, David?
Bueno, estuvo pues hasta 1975, que creo un grupo de cenicerenses valientes lucharon para que volviera a su pedestal. Y ahí la tenemos con un pedestal nuevo que fue obra de Dalmati Narváez.
Uh-huh. David, me imagino que esa Estatua de la Libertad...
La vieja sirvió de modelo.
La que está situada ahora mismo en la Plaza del Doctor San Martín, que es la nueva, sí. Será el lugar sí, más fotografiado de cenicero, me imagino, claro.
Pues sí,
todo el que pasa por allí dice, ¿qué es esto? Aquí cae una foto.
Como hay mucha visita turística con las bodegas,
claro,
de Nicolás, pues resulta que la visita obligada es la Estatua de la Libertad.
Claro, y sí, me imagino yo que los americanos alucinarán.
Bueno, cuando se celebró el centenario... hubo unos actos institucionales muy importantes y aquí tuvimos un embajador de Estados Unidos, un representante del gobierno francés. Hubo unos actos muy importantes con la colocación de la nueva estatua. Cuando el mismo día del centenario y el mismo día que se había colocado hace 100 años la antigua.
¿Y a ti?
A mí me llama, la verdad, David, muchísimo la atención todo lo que estás contando y que realmente eligieran una figura como la Estatua de la Libertad y no otro símbolo más local, ¿no?, o más nuestro.
Pues sí, porque podría haber sido algún... Tenemos también, por ejemplo, en otro sitio de Cenicero tenemos un tractor.
¡Hombre, mucho más nuestro!
Y el monumento a la vendimia.
Claro.
Pero la Estatua de la Libertad, ya te digo, es... Bueno, aquí en Cenicero se dice la estatua. Ya no es... La conocemos como...
la estatua.
Como cosa nuestra ya, ¿no? Y ya te digo, la visita obligada de todos los que vienen a hacer turismo es el monumento a la estatua.
Qué bueno. ¿Tiene relación con otras estatuas de la libertad que haya en España? ¿Sabe usted de otras, bueno, pues como yo, la de Madrid?
Yo recuerdo que hay en Madrid, en Barcelona hay una librería masona que tiene también otra estatua. En París hay también, en Hanoi. Hay varias estatuas por el mundo. Nosotros escribimos un libro, Cenicero y su estatua, que lo dirigí yo con motivo del aniversario, y se detallan todas las réplicas que hay en España, en el mundo.
Qué bueno.
Que son varias, ¿eh? No solamente es esta y otra, no, hay varias. Hay en Hanoi, hay en Tokio, hay en París, hay en...
Bueno, hay varias, pero estamos hablando de grandes ciudades y capitales del mundo. En este caso es que estamos hablando de un pueblo pequeñito, de La Rioja, con su correspondiente Estatua de la Libertad. David, que se sepa, ¿la ha visitado algún famoso?
Bueno, todos los famosos que... Pues sí, yo recuerdo que cuando se celebró, por ejemplo, con famosos en La Rioja, pues... hubo un aniversario de una de las bodegas de Cenicero, ¿cómo se llama este gallego que era premio Nobel? Camilo José Cela.
Uh-huh.
Me suena que la visitó, y hubo también representantes del gobierno francés, de ciertas asociaciones cívico-religiosas, que han visitado la estatua, sí.
Pues seguro que...
Es muy visitada.
Seguro que a raíz...
La foto obligada en Cenicero es, hombre, una, claro, foto ante la estatua.
Claro que sí. Seguro que a raíz de esta entrevista muchísima más gente va a visitar, sí, esa estatua de la libertad.
El día del aniversario se celebra un acto cívico donde se leen los nombres de los defensores urbanos, se hizo la bandera, y hacen unos actos muy, muy bonitos y muy patrióticos.
Qué bueno. Pues David Ganguti, experto en el tema, por acercarnos, gracias por acercarnos a la curiosa Estatua de la Libertad que hay en Cenicero, en La Rioja, algo que desconocíamos. Muchísimas gracias, David, muy amable.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y hemos aprendido otra cosa, otra palabra.
Me encanta descubrir estas cosas.
Qué bonito la palabra gentilicio, cenicerienses, de Cenicero, sí, que no lo sabía yo. Fíjate que he ido 10 veces a Cenicero y no lo sabía.
Y qué buena tierra, ¿eh? De vino, tierra, de bodegas, hombre, y de Estatua de la Libertad. Casi nada, lo tienen todo.
Lo tienen todo, y la palabra libertad, que es la que hoy tocaba.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Otro para ti.
Sabes que soñaré, si no estás que me despierto.
Y habrás visto el vídeo del turista que rompió la silla conocida como Van Gogh en el Palacio Maffei de Verona, en Italia. Iba a hacer la gracia, y que me siento que no, que al final se sienta y se carga. Hace añicos la silla valorada ni más ni menos que en 40.000 euros, una silla hecha con cristales de Swarovski. Hoy hablamos de patosos, de patosas, de torpezas, de situaciones en las que has dicho tierra, trágame, porque te has cargado algo. ¿Y qué dicen los oyentes, Urbano Canal?
Bueno, pues eso de lo de tierra, trágame, yo me siento muy identificado con este oyente. Eso de empeñarse en cerrar algo. Oye, si uno dice que lo cierra y punto.
Hola, gente. Bueno, sí, una vez me ocurrió que fuimos a comprar un coche. Bueno, se lo daban a un amigo mío en el concesionario, y mientras lo estaban, digamos, terminando, pues fuimos a ver uno que tenía el capó abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora se me ocurrió pues cerrar el capó. Claro, lo que no me di cuenta es que había como una especie de barra, y yo venga a bajarlo, hasta que la bollé el capó, claro. Y ya no era el concesionario.
Esto tiene que bajar como sea.
En fin. Ahí lo dejo. Gracias.
Ahí lo dejo, sí, yo creo que esa es la respuesta. Ahí lo dejo.
Ahí te lo dejo, abollado.
Pero bueno, luego hay quien, aunque rompa algo, bueno, pues siempre le quita hierro a la situación. Como que al final, pues bueno, no fuera tan importante aquello que se ha roto.
Acondicionando una piscina familiar para un cumpleaños, pues sí que es verdad que rompí una jarra de estas antiguas, que bueno, que solamente fue el asa, y se la hemos vuelto a pegar a la mujer. Hombre, valor emocional, por supuesto, pero que tampoco, por algo así muy, muy caro y muy trascendente, no. Buenas tardes, gente.
Ni muy caro ni muy trascendente, o sea, con algún valor sentimental le damos la oportunidad que tuviera, no sé, pero bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? En este caso, la pobre mujer, pues bueno, tuvieron que darle alguna explicación que otra. Y este oyente nos escucha desde Archibel, en Murcia, pero su hazaña, pues tuvo lugar un poquito más al norte de Europa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Hace 30 años, en el viaje de estudios, visitamos en autobús desde Murcia, llegamos a Austria. Una escultura que hay en una plaza, en un parque, una escultura de Mozart dorada. Nos quisimos hacer una foto con la escultura de fondo y a mí no se me ocurrió otra cosa que coger e intentar subirme en la escultura. Bueno, pues no sé si soy humanazas, pero antes de subirme la escultura miraba para un lado y cuando me bajé, pues miraba exactamente para el contrario. Bueno. ¿Vale? Venga, pues un abrazo.
Sí, que no se puede subir uno a las esculturas porque pasan estas cosas.
Vamos a decir que este hombre no vaya a Cenicero. No se suba.
Eso es, sí, es verdad. Que tienen ahí la estatua de la libertad de Cenicero en La Rioja, de la que hemos hablado hace un momentito, con 128 años de historia.
Que no se suba.
A ver si va a irnos a la carga.
Pero entonces, que fíjate, o sea, de subirte a una estatua de Mozart, ¿qué respeto es ese, no? Bueno. Vamos a ver, este oyente no entiende que haya gente tan cretina como este de la foto.
Yo desde pequeño fui conocido como Manitas de Plata, con eso os digo todo. En vez de manitas, la verdad es que soy un manazas, se me cae todo y cualquier cosa que pasa por mis manos tiene altas posibilidades de acabar hecha añicos. Ahora, lo de este tiparraco que pone la maldita manía de sacarse la foto cookie.
La foto. Así,
es para, aparte de meterle un multazo, que lo crujan vivo. En fin, qué vida esta. Qué de cretinez acumulada.
Ay, es que las fotos cookies las carga el diablo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Te quieres hacer una foto cookie y luego pasa lo que pasa. Te llevas por delante la silla.
Eso de arrimarse demasiado a los sitios. Voy a hacer que me siento, pero no.
Los monumentos, las obras de arte, se ven, pero no se tocan. Si ya se lo decimos a los niños, ¿por qué de adultos cometemos estas torpezas?
Exacto. Pues más mensajes al 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Noticia de última hora. El Milán ofrece al Valencia 16 millones de euros más 4 de bonus por Javi Guerra. ¿Crees que el Barça debe fichar a Nico Williams?
Yo creo que sí.
Lo de Brahim.
Esta mañana hemos sabido que se va a prolongar ese contrato que tiene de momento hasta el 30 de junio de 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.